Bárbara, con esto creo que cerramos esta parte de la entrevista y vamos a otra segunda parte. En los últimos años, muy concretamente, surgió una cuestión con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se llama, creo que se llama así.
Sí.
Y a partir de ahí surgió una serie de cuestiones que me gustaría que la primera cuestión es cuál era la relación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con este tema de la listas, ¿no? Dicen ellos, de listas de españoles.
Sí, de listas de españoles que tampoco reconocen y ponen en duda, si volvemos a lo mismo que la embajada, el listado de los más de 620 españoles. Supuestamente se había creado una unidad de investigación en donde se les pedía colaboración y dinero a las autonomías para ellos investigar sobre, en el caso de Asturias, sobre los asturianos desaparecidos en la Argentina. Es ahí donde esta unidad de investigación a cargo de Adriana Arce, asesora del secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde, hace contacto con Rafael Palacios, que en ese momento era el director de la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo. A nosotros, el primer paso que hacen es juntarnos a nosotros, pero no nos juntó la Secretaría de Derechos Humanos ni esta unidad de investigación, sino que con nosotros, digamos, el contacto, el interés fue a nivel económico por parte de la unidad de investigación, ¿no? A través de la Secretaría de Derechos Humanos.
Sí, a ver, espera, vamos a aclarar este primer aspecto porque lo que realmente pasó fue que para que quede claro, lo que realmente pasó es que la cooperación asturiana, que es la que tú estás hablando, le dio dinero, le dio una subvención a través de algún proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eso fue lo que ocurrió en la práctica. Pero, por supuesto, no a la Asociación Asturiana. Eso no ocurrió.
No. En ese momento, cuando nosotros tenemos el primer contacto con la Agencia Asturiana de Cooperación, liderada en ese momento por Rafael Palacios, nosotros no éramos una asociación. Nosotros no estábamos conformados como una asociación.
Sí, pero vamos, dicho de otra manera, en ningún momento se intentó que fuera la propia asociación la que hiciera este trabajo y se le planteara una subvención a efectos de financiar el proyecto, digamos, de recopilación de información de las víctimas asturianas en Argentina. Eso no ocurrió nunca.
No. Eso no ocurrió. Cuando nosotros sí quisimos formar parte de ese proyecto de investigación, porque dijimos, bueno, no, ahí sí nos consolidamos como asociación y dijimos, bueno, ellos querían trabajar, la unidad de investigación supuestamente tenía interés de trabajar en forma conjunta con nosotros, bueno, pues entonces el dinero que el Principado de Asturias estaba otorgando para ellos se basaban en estudios genéticos, en los cuales todos nosotros teníamos el estudio genético ya realizado, o sea que el dinero iba para la base genética de datos, para relevamiento de datos, que lo más increíble era que se basaban y laburaban en base a los datos de NISCOR. Porque toda la data que ellos bajaban era a través de NISCOR, o sea, no hubo ningún, o sea, todo fue una mentira. Lo único que sacaron con esos 34.000 o 35.000 euros, vas a saber cuánto, eso es lo que se blanqueó, no sé de cuánto dinero se puede llegar a estar hablando, fue para un librito un librito chiquitito.
Sí, que después vamos a hablar del librito chiquitito.
No, cuando nosotros quisimos tener una participación activa, bueno, okay, ustedes nos necesitan a nosotros, vamos a ponernos a investigar, a ver si aparecen más asturianos, y vamos a ponernos a investigar sobre todas las necesidades. Y esto nos dejaron fuera del proyecto.
Sí, sí, fuera a eso es lo que digo. O sea,
fuera de la subvención, fuera de todo.
Y de paso aclaro que nosotros nos enteramos, digo, para también dejarlo claro, como organización, nos enteramos de que existía este proyecto de la cooperación asturiana, porque nos escribió un consultor externo, una empresa que habían contratado en principio para hacer ese trabajo en Argentina, y que como no tenía los datos, pues nos pidió a nosotros si le podíamos dar los datos de los asturianos desaparecidos en Argentina, cosa que por supuesto nos negamos,
sí, por otras razones, pero se manejaban con la base de datos de ustedes y con el trabajo de ustedes.
No, eso lo sé, porque además no hay otra posibilidad real de que sea de otra manera, ¿no? Pero me refiero a que incluso la cooperación asturiana, la primera actuación que hizo fue no partir de las propias asociaciones en Argentina y de las víctimas,
no.
Sino directamente contratar a un señor para que fuera a Argentina e hiciera ese trabajo. Esa fue la
primera. Ese fue el primer contacto que nosotros tuvimos con, me acuerdo, se llama Juan Vilanova. Este pobre, ni siquiera le habían dicho a qué venía, ni a qué se iba a encontrar, y se fue bastante afectado de acá ese hombre, porque, bueno, se topó con todos nosotros, no sé, yo creo que un poco, en cierta forma, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la Agencia de Cooperación del Principado de Asturias, nosotros nos sentimos subestimados por ellos. Y de hecho, siempre confrontamos luego como asociación, nunca estuvimos de acuerdo que se destine ese dinero para la unidad de investigación. Entonces, yo no me olvido nunca de las palabras, o sea, a mí me parecía loco que tengan que pagar, o sea, que tengan que dar dinero para que se investigue. ¿Entendés lo que yo te quiero decir? Que tengan que pagar para poder tener algún tipo de respuesta. Entonces, cuando nosotros criticábamos esto, que no nos parecía de acuerdo, más sabiendo cómo se maneja acá el tema económico y cómo es la política en Argentina, le manifestamos que estábamos absolutamente en contra y no estábamos de acuerdo. Y la respuesta fue muy simple. Tengo dos posibilidades, dijo Rafael Palacios. Si no les doy el dinero, no van a hacer nada. Y si les doy el dinero, tengo la posibilidad de que puedan llegar a hacer algo. Bueno, el algo que hicieron es el librito.
Sí, que dicho sea
no
de paso.
No quiero subestimar, pero lo escribimos nosotros.
No es subestimar, es aclarar cómo fue la cuestión.
Exactamente. El libro lo escribimos nosotros. Nosotros tuvimos que escribir nuestras historias de vida. Y bueno, ellos armaron la gráfica, el marketing del libro y ahí empezaron a promocionar el libro en la embajada, también en el acto del 29 de septiembre en la embajada española se presentaba el librito, se entregaba a todo el mundo el librito. Eso fue todo, y creo que están haciendo lo mismo, si no me equivoco, con los vascos.
Sí, que yo sé, han hecho exactamente la misma operación con la cooperación vasca.
Con los vascos. Con otras autonomías le han echado un fli terrible y le han cortado
sí,
la
Sí, eso
cara
no lo sé, pero señora. De hecho yo estuve hablando con la cooperación vasca sobre este tema y sí, ellos le han dado una subvención para esto. Esto, y para cerrar este aspecto de la participación de la cooperación, sí. A mí me gustaría hacer una reflexión para que también quede claro el que lo escuche. La primera cuestión, y tú lo has dicho bien, la primera cuestión es que la cooperación asturiana y la cooperación vasca no tienen atribuciones para financiar investigaciones que no sean judiciales. Este es un problema que puede parecer de segundo nivel, pero no lo es. Segundo, están desconociendo que en España había una investigación judicial y que se hizo, y es que la que llevó a que un juez, mejor dicho, a que la sala que llevó el juicio del caso Silingo, reconozca que hubo esa cantidad de víctimas. Eso no se lo inventa la sala, y que además sea después ratificado por la Corte Suprema. El problema está en que esa es la única investigación judicial hecha en el Estado español, y por lo tanto la cooperación española y la cooperación vasca tendrían necesariamente, por imperativo legal, que partir de esos listados, que en gran parte coinciden con los que nosotros tenemos puestos en la página web, porque simplemente porque hicimos ese trabajo hace muchísimos años, que después lo podemos repasar para que se entienda. Pero lo importante de destacar es que se está pidiendo a las autoridades argentinas, a través de un organismo que tampoco es judicial, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no tiene estatus para investigar nada, la investigación de lo que pasó con los desaparecidos españoles, que en definitiva es una responsabilidad del Estado español, por una cuestión muy simple. Los españoles que desaparecieron en Argentina, o que fueron asesinados, que no lo fueron por su calidad de españoles, lo fueron, por, como tú dijiste, por haberse comprometido con lo que pasaba en Argentina, y entonces hay víctimas españolas, pues digamos, en la práctica totalidad de las causas que pueda haber en Argentina abiertas. Y a lo sumo, España, a través del Ministerio de Justicia, podría haber pedido, usando el convenio de colaboración judicial, que se la dejara acceder a los sumarios judiciales para tratar de reconstruir judicialmente y con efectos jurídicos qué es lo que pasó con las víctimas españolas. Esto no ocurrió nunca y por eso es, francamente, estas muestras, que además coinciden con, digamos, con una maniobra de política exterior, o sea, estas cosas, tanto lo de la cooperación vasca como la cooperación asturiana no fueron casuales, aunque ustedes lo vieron así desde Argentina, porque no pueden verlo de otra manera, en realidad coincidió con toda la expansión de la discusión de la ley de la memoria, donde de hecho el gobierno no iba a reconocer a las víctimas del franquismo e intentaba cerrar el capítulo de las víctimas españolas, que nunca lo entendimos, o sea, de hecho todavía hoy no entiendo qué es lo que pretendía Moncloa con este tema de las víctimas españolas y cerrar de mala manera, y por supuesto no por la vía judicial, esta cuestión. Y para terminar, voy a explicar por qué existe una lista oficial. En el juzgado de instrucción del juez Garzón, que fue el que llevó la instrucción de los que yo llamo de los desaparecidos españoles en Argentina, aunque de hecho se la ha intentado negar y ocultar, hubo dos formas en que llegaron los testimonios de las víctimas españolas. La primera fue al comienzo de los procesos judiciales, se promovió en Buenos Aires que se realizaran testimonios las víctimas españolas, y de hecho se hizo con gente con compañeros, digamos, como se diría, con compañeros del Servicio de Paz y Justicia, de lo que es el SERPAJ de Pérez Esquivel, se les dio asesoramiento para hacer declaraciones. Y se logró que a través, hablando con la embajada, se logró que se gatillara o se pusiera en marcha una cosa muy simple, que es que esta gente que preparaba las declaraciones las enviara al juzgado de instrucción donde se estaban investigando teóricamente estas cosas, a través del Consulado General en Buenos Aires, que es una de sus funciones legales. O sea, no era que se le pedía nada en particular a la embajada en Buenos Aires, se le pedía que cumpliera con la ley y que esas declaraciones llegaran al juzgado de instrucción número 5 en Madrid. Hoy que ya se cerró, o sea, el caso Silingo, y evidentemente el caso Cavallo también se acaba de cerrar, como te decía cuando empezábamos esta entrevista, nos acaba de entrar por fax la notificación del cierre cuasi definitivo de la causa Cavallo en España, y por lo tanto se pueden incluso contar cuestiones que antes podían traer algún, no problemas, sino dar pistas que no es necesario dar cuando uno lleva casos complicados como esto. Lo que pasó fue que esas declaraciones que se hicieron, el juez Garzón las incluyó en una pieza secreta y por lo tanto en el sumario ordinario que es el público, nunca estuvieron en cuestión, pero durante una etapa de la instrucción él creó un grupo de policía judicial, como se dice en España, o sea, que la que puede crear un juez, y hizo la investigación uno por uno de las listas de españoles que se le habían aportado de víctimas, que insisto, existían, y existe la primera y más importante en términos legales, era la del Senado, la de la Comisión de Investigación del Senado, y es de ahí de donde surge la lista definitiva que usa el juez en la sentencia, de una investigación de la Policía Judicial, donde a pesar de que es una pieza secreta y de que el juez Garzón no la hizo pública nunca, nosotros tuvimos acceso a ella al fotocopiar o al duplicar toda la pieza, o sea, toda la documentación completa del sumario de instrucción de la causa Silingo, que es donde estaba incluido. Y ahí nos encontramos con esta investigación, que contó con la colaboración, supongo que no oficial, pero con la colaboración de la Argentina, del Estado argentino, por una razón muy simple. En esas fichas, que espero poder hacer públicas con más tiempo, aparecía la fotografía de cada desaparecido, fotos que no coincidían necesariamente con las fotos, en algunos casos, para ser más claro, no sé de dónde salieron y de dónde se obtuvo esa foto. Por ejemplo, es el caso de tu madre, ¿no? O sea, que...
Sí, que es una foto que yo nunca había visto de ella.
Exactamente, entonces llama mucho la atención que la Policía Judicial Española, al hacer la ficha de tu madre, obtenga una foto que tiene origen familiar y que ustedes no tenían.
No.
Eso quiere decir, muy simplemente, que tuvieron acceso a algún archivo donde sí estaba esa foto, y que no es público ni conocido.
Es lo que nosotros exigimos también, ¿no?
Sí, por eso, y voy a terminar, voy a poner eso. Entonces, claro, si dices que accedieron a un archivo, solo hay dos archivos a los que pueden acceder. Bueno, puede haber más. Yo digo dos en el sentido figurado. O archivos de los servicios de inteligencia argentinos, que en Argentina son desconocidos, porque eso significaría que en algún lugar de Argentina existe una recopilación de las víctimas españolas con fotografías, que no niego que exista, lo que quiero decir que obviamente legalmente no se conoce, y que yo sepa, hasta a la fecha de esta entrevista nunca ha existido. O existe en el Ministerio de Exteriores de España la ficha de los desaparecidos españoles con los documentos que entregaran las personas que iban a denunciar, por ejemplo, cuando tú hablabas de tu abuelo, y que tampoco son públicos.
Ese material, perdona, que te voy a hacer una acotación, ese material que vos estás hablando, de esa documentación, nosotros también, en un primer contacto con Carmen Buján, en la embajada, le solicitamos que queríamos acceder al material que ellos tienen archivado respecto de todos los españoles desaparecidos, de la documentación que ellos tenían.
Bueno,
sí. Por supuesto nos la negaron, pero nos dijeron que estaban muy ocupados para hacerse cargo de eso, que tenían que buscarla, porque sí que ellos tenían un listado, en cada listado tenían como cada legajo, y entonces nosotros nos ofrecimos como asociación ir a trabajar, a ponernos ahí, a buscar, a desarchivar, a ayudarlos, o sea, para que ellos no
ocuparan. Eso es más complicado de lo que tú estás diciendo. O sea, entiendo lo que me dices, bueno, y lo que has hablado, pero piensa que
no,
si...
No te han dejado entrar.
Claro, ni los van a dejar entrar, por una razón muy simple. Cuando ellos se supone, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se supone que por rogatoria del juez Garzón entregó toda la documentación relacionada con las víctimas españolas a el juzgado del juez Garzón. Y lo que entregó en un sobre que fue abierto ante las partes, porque era un sobre sellado y el juez lo tenía que abrir frente a los abogados, es una lista que te vas, una lista de desaparecidos, que son los famosos 28. Y después entregó una serie de tomos que están en el sumario, que son, no me acuerdo ahora, pero 20 y pico de tomos, de documentación diplomática, que no refleja absolutamente nada. Eso es lo que está oficialmente en el sumario. Por lo tanto, si el Ministerio de Exteriores ahora entregara un archivo nuevo, tendría que explicar de dónde salió y por qué no lo entregó a la justicia en su momento, y eso no es bastante difícil que ocurra. Pero hay otra cuestión más que es interesante también aclarar y dejar en blanco sobre negro. En un momento de la instrucción del sumario, yo creo que era durante el gobierno de Aznar, lo que hace muchos años de esto, o sea, la fecha cronológica puede fallarme, pero no los hechos en sí, el Ministerio de Exteriores, a pregunta parlamentaria de una diputada de Izquierda Unida, que la diputada fue Ángeles Maestro, que hizo una pregunta parlamentaria, que se llama así el trámite en el Parlamento, ¿no? El Ministerio de Exteriores se puso en contacto, y entonces la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida, en la cual yo asesoraba directamente en el caso de los juicios, o sea, de los desaparecidos españoles, tuvo una entrevista oficial con el Ministerio de Exteriores, con el funcionario del Ministerio de Exteriores, que le habían hecho el encargo de recabar en los archivos toda la documentación. Este funcionario, en una entrevista oficial que mantuvo con el secretario de Derechos Humanos de Izquierda Unida, que en aquel entonces era Isabel Herrera, que de paso es el presidente del partido Izquierda Republicana, le dijeron que sí, que existía, que había una habitación entera de documentación, que aproximadamente era un camión de 28 metros cúbicos. Y eso avanzó de tal manera que el Ministerio de Exteriores dijo que iba a entregar esa información al Congreso. O sea, no al juez, pero sí al Congreso, y que entonces después, por decirlo así, el Congreso lo podía entregar al juez de instrucción. Eso avanzó a tal punto de que el Ministerio de Exteriores notificó a la oficina parlamentaria en el Congreso de que, yo no me recuerdo el día, pero suponte el viernes a las 10 de la mañana va a llegar el camión con los documentos de los desaparecidos españoles en Argentina. Es el día de hoy que el camión no llegó nunca al Congreso. O sea, alguien se enteró, dio la orden, y el camión se perdió, pero no debe haber salido nunca de ningún lado, pero no llegó nunca con los documentos. Esa fue la última vez y la única vez que oficialmente yo escuché hablar de los archivos de los desaparecidos españoles en Argentina. A partir de ahí se negaron en banda, o sea, se cerraron en banda y no reconocen ni siquiera que existe más información que la que enviaron, que es información, la que enviaron y que está en el sumario, es información intrascendente, y se refiere más a visita de personalidades argentinas, de personalidades políticas o de cosas así, o de alguna víctima en concreto que sí estaba en la lista de los 28, porque en eso hay, como siempre, casos raros. Entonces hay algún caso que está documentado en esa documentación que mandaron, pero que son casos de estos. Hay muchos casos raros, ¿no? Pero no raros por los complejos de las situaciones. Por ejemplo, hay el caso de una compañera, una víctima española, que declaró en el caso de Garzón, declaró como testigo secreto, que no había declarado nunca, ni siquiera en Argentina. O sea, ella logró salir de Argentina. Es un caso donde la ayudó realmente un cónsul, es el único cónsul que sabemos nosotros que ayudó a él declaró ante el caso, ante el juzgado de Garzón, el cónsul que estoy hablando, o sea que se puede decir explícitamente que apoyó a supongo que serán 4 o 5 personas, pero esta mujer de hecho vivía en España y había pertenecido al sindicato de Gas del Estado, que era un sindicato de izquierda en aquella época en Argentina. Ella salió de Argentina, ella estuvo desaparecida como 2 años en Azul. Y declaró. Ese caso, por ejemplo, está en la documentación que entregó el Ministerio de Exteriores, pero de los otros casos no hay ni rastro. Lo que quiero decir con esto es que esa es la situación real de los archivos. O sea, que los archivos existen no hay duda, porque es imposible de creer que una embajada que tiene la representación de población como la embajada española, como sería el caso de la italiana, no hayan tenido información sobre lo que pasaba. Y pongo el caso de los italianos para cerrar esto y que los que escuchen después desde España entiendan. ¿Qué hizo Italia con este mismo problema? Porque digamos que prácticamente la proporción de italianos y españoles como población emigrante en Argentina son prácticamente parecidas, o muy muy aproximadas, no son, hay más italianos que españoles, pero vamos, no es una...
Ambas dos son mayoría.
Exactamente, ambas dos son la inmensa mayoría de la emigración. Lo que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno italiano, para simplificarlo, fue hace muchísimos años, cuando se comenzó el procedimiento de los italianos desaparecidos en Argentina, que tampoco había una lista, al final se hizo la lista, pero de esto hace muchísimos años, lo que hizo fue mandar fiscales de la Fiscalía Italiana a los consulados italianos en Argentina y ir reconstruyendo en cada consulado lo que había pasado con las víctimas italianas. De hecho, ellos hicieron, y vas a ver que la cifra, yo no me recuerdo ahora, pero la cifra de víctimas italianas anda alrededor también de las 600, 640, 600. No tomen en la cifra que doy exactamente porque lo estoy diciendo de memoria, pero aproximadamente es esa cifra, ¿no? O sea, que son muy muy similares en un caso y otro. Pero esa actuación de la justicia de Italia fue, en el sentido del derecho interno italiano, fue judicial. Y después se hicieron, hubo un procedimiento en el cual se reconocieron a esas víctimas. Eso es lo que España debería haber hecho, y podía haber hecho, y puede hacer, porque de hecho el convenio el convenio de colaboración judicial entre España y Argentina lo permite perfectamente. Y y como estamos hablando, como dijo el Tribunal Supremo Español y como dijo la Audiencia Española, estamos frente a crímenes contra la humanidad, por lo tanto no prescriben, y todavía se puede realizar esa recopilación jurídica que se hizo en la sentencia, pero que todos sabemos que no necesariamente es completa, porque sabemos cómo se originó la información, y estamos hablando de 620 personas, pero no podemos decir ni certificar que esas son las únicas. Es probable que haya más, yo estoy convencido que hay más, porque hay zonas de Argentina donde los consulados no recopilaron nada, y donde necesariamente, y nosotros tampoco llegamos, o sea que tiene que haber españoles, porque españoles hay en toda Argentina. Entonces queda abierta esa posibilidad. Pero yo lo que quería era que entre tu versión y la nuestra quedara explicado para el que escuche después esta entrevista, este documento, cuál es la situación de los archivos y por qué existe tanta ignorancia, entre comillas, sobre lo que pasó con los españoles en Argentina, que también pasa con los españoles en otros países. O sea, yo quiero acotarlo a Argentina, pero evidentemente también hubo españoles, víctimas españolas, por ejemplo, en Chile, ¿no? Aunque muchas menos, y uno en Uruguay, y en otros países. Pero vamos, yo lo que quiero es acotar esta conversación a las víctimas españolas en Argentina, y en el caso concreto de la asociación de ustedes, a las asturianas, que todavía es más acotado la cuestión. Bien, Bárbara, con esto hemos hecho una recopilación del estado de la cuestión, podríamos llamarlo así, de las víctimas españolas en Argentina. Hay un tema que, para cerrar ya esta entrevista, que me gustaría que explicara, que ya no tiene que ver con esto directamente, sino hace unos días, o sea, concretamente el 24 del mes pasado, ¿no? Fue el aniversario del golpe de Estado, y ustedes participaron en una de las dos manifestaciones, o en las dos, no lo sé exactamente, que hubo en Buenos Aires. Me gustaría que explicaras un poco cómo, no tanto cómo participaron ustedes, que además se interesa, sino cómo fue el asunto de las dos manifestaciones y, bueno, y qué hicieron ustedes exactamente.
Bueno, primero fue una sorpresa enterarnos de que había dos marchas ese día, porque cuando nosotros convocamos como asociación, estábamos hablando de una misma marcha. Ahí mismo luego nos dimos cuenta de que había dos marchas, una que empezaba más temprano y otra que empezaba luego, una que tenía una connotación política, otra que tenía otra. Nosotros participamos de las dos marchas, se vivía un clima muy raro, aparte, porque justo se dio que coincidían con las Pascuas, entonces hubo como una especie de mini turismo en ese momento. Después mucha gente, o sea, tanto los medios como todo estaba focalizado en el gran turismo, tantos autos pasan por hora hacia la costa, tantos, y con el tema del agro, que había muchos piquetes y rutas cortadas por el reclamo de la gente del campo. Entonces, es como que este 24 de marzo sentimos, y no solamente yo, ni la gente de la asociación, sino muchas personas, sentimos como que fue un acto muy raro, una marcha muy rara, donde fue, o sea, como que si podía pasar desapercibida pasaba, en donde la cobertura de los medios se redujo al mínimo total, en donde en una primera marcha muy fría, donde es la marcha que se lleva la bandera de las 30.000 fotos, en donde no están las 30.000 fotos, hay muchas fotos que no están, pero bueno, la bandera simbólica que representa a los 30.000 desaparecidos, no estaba ni la Carlotto, que dijeron que estuvo, pero no estaba, la Carlotto participó de un acto que se realizó, que en realidad ese fue el acto oficial que se hizo. O sea, siempre fueron las marchas el 24 de marzo. Bueno, este año se realizó un acto oficial en donde lo presidía Luis Duhalde con la compañía de la de Carlotto, donde se realizó en la ESMA. Allí se conmemoró el Día de la Memoria de los Desaparecidos. En lo que les comentaba de la primera marcha, una marcha muy fría, donde estaban todas las organizaciones, las grandes organizaciones de derechos humanos, donde por primera vez me veo con una marcha donde había muy pocos pañuelos blancos, muy pocos referentes de las organizaciones, y donde la participación no fue masiva. Era como que no había un gran espíritu en las organizaciones, había muy poca gente, y bueno, ese acto, digamos, lo manejaron dos personas que formaban parte de la agrupación de Hijos Capital, en donde lo bueno para nosotros y positivo de haber participado en esa primera marcha como asociación fue que por las altavoces se pudiera decir que pedíamos al Estado argentino justicia por los más de 620 desaparecidos y que el Estado español reconozca a los más de 620 españoles desaparecidos. Eso para nosotros como asociación fue muy importante, ¿no? Pedir justicia por los más de 620 españoles desaparecidos. Luego participamos de la segunda marcha, que era toda una marcha organizada por los sectores de la izquierda en su gran mayoría, el MST, el Polo Obrero, bueno, un montón de partidos políticos anti-K, que no estaban alineados al gobierno, en donde esa sí fue una marcha masiva, esa sí era como las anteriores marchas del 24 de marzo, en donde había un reclamo, en donde había un pedido de justicia, y en donde realmente se te ponía la piel de gallina, porque a medida que nosotros íbamos avanzando, la gente nos aplaudía cuando pasábamos con nuestra bandera, en el cual incorporamos a la bandera española en nuestra bandera de la asociación. Fue para nosotros muy fuerte porque, bueno, la gente era como que estaba sorprendida, a ver si me entendés, sorprendida de que había una columna de familiares que reclamaban por todos los españoles desaparecidos. Pero vuelvo a lo de un comienzo. No estaban las líderes que siempre lideraban todas las marchas, estoy hablando de, por ahí en España son conocidas, la de Carlotto, Eve de Bonafini, referentes, la única referente era Nora Piña, que estuvo en la marcha. Después casualmente también se había organizado otro evento paralelo que tenía, esto se realizó en lo que fue Mansión Seré, en donde se había organizado un partido de fútbol con algunos futbolistas y actores que hicieron la película Crónica de una fuga, en donde cuenta la historia del ex arquero de Almagro, Claudio Tarambudini. Entonces es como que hubo el acto a la mañana en la ESMA, la marcha de todos de estos 32 años, y en el mismo horario donde estaba la marcha estaba el partido de fútbol con las personalidades y los actores que formaron parte del elenco esta película que te digo, Crónicas de una fuga. Entonces es como que la sensación era que en un primer lugar, si estas dos marchas hubiesen marchado estas dos convocatorias hubiesen sido una sola y hubiésemos marchado todos juntos, porque en definitiva el reclamo es uno y la causa es uno, es la memoria de nuestros desaparecidos, la memoria de todos nuestros seres que ya no están. Hubiese sido, la plaza no hubiese habido lugar para nada, o sea, hubiésemos colmado la Plaza de Mayo. Bueno, lamentablemente, en la primera marcha la plaza estaba muy vacía, había muchos agujeros, que es la marcha oficialista, por así llamarla de alguna manera, y en la segunda marcha sí, fue muchísimo más masiva. Y lamentablemente, para las personas que muchas veces no pueden asistir a las marchas por problemas de salud, no la han podido seguir por televisión porque los medios no lo transmitían, que repito, focalizaban el tema de los piquetes del campo y focalizaban en el tema del turismo, que me parece terrible. Y otro comentario que yo creo que te hice, que en el gran diario argentino, digamos, el periódico de mayor tirada, le dio a este acto unas pequeñas líneas, pero chiquitísimas, que realmente llamaba muchísimo la atención. Y para mí realmente esta marcha última del 24 de marzo me dejó como un tinte medio triste. Más allá que nosotros como asociación hayamos tenido un primer paso muy importante y hayamos tenido una presencia importante y hayamos causado el efecto que queríamos causar, que éramos españoles que peleábamos por nuestros españoles desaparecidos, realmente la marcha del 24 dio un poquito de vergüenza. Como así también, y esto es una acotación final, en la gran mayoría de los colegios, te estoy hablando de nivel primario y secundario, no se tocó el tema de por qué había sido feriado el día lunes 24 de marzo. O sea, no se reconoce ni siquiera en los colegios, no se les ha hablado a los chicos por qué era feriado. Todos decían era feriado porque tenemos vacaciones por Semana Santa. Y eso me parece gravísimo en un país donde supuestamente se dice que los derechos humanos son la prioridad, que no se incorpore en la currícula mínimamente, explicándole a las nuevas generaciones que vienen qué es lo que pasó el 24 de marzo, me parece realmente terrible. Y esto depende del Ministerio de Educación, que son los que tienen que bajar línea para que cada colegio va y cuente qué pasó esto hace tantos años en el país y el porqué. Pero lamentablemente, me jugaría a decirte que un 80% de colegios de todo el país no se mencionó el tema de por qué el 24 de marzo fue feriado.
Muy bien, Bárbara, creo que con esto podemos dar por terminado este primer reportaje sobre la cuestión de los desaparecidos españoles en Argentina y en concreto de la situación que se dio el último 24 de marzo. No sé si quieres agregar algo más y si no, lo damos por terminado.
No, lo damos por terminado. Lo que sí me gustaría aclarar, que como último punto, como asociación, nosotros vamos a seguir exigiendo el compromiso del Estado español, exigiendo el compromiso del Principado de Asturias, exigiendo el compromiso de todos los partidos políticos españoles para que ya de una vez por todas dejen de ignorar lo que tanto están ignorando, y seguiremos pidiendo justicia y exigiendo que el Estado español de una vez por todas intime al Estado argentino para que respondan por todos los españoles asesinados en la Argentina.
Muy bien, Bárbara, hasta otro día.
Un cariño grande y muchas gracias.